En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 23 de septiembre. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet, de las aplicaciones móviles o de la TDT. Solo han pasado 4 días entre un partido y otro, entre la pésima imagen ofrecida en París y la imagen de equipo serio y comprometido que ofreció ayer en el Sánchez Pizjuán. Un Real Madrid con dos caras muy diferentes. El de ayer ha sido el partido más completo de los blancos en lo que va de temporada, por la exigencia del rival y porque mantuvo el tono durante los 90 minutos. El capitán Sergio Ramos hizo esta particular lectura de lo ocurrido durante la semana.
No, al final chispea un día y es una crisis terrible, ¿no? Por lo tanto hay que mantener los pies en el suelo, está muy calmado porque esto es muy largo y queda muchísimo. Ya tendréis tiempo para hablar de crisis, ¿no?
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Tras el chaparrón llegó la calma. Tras el aluvión de críticas, los blancos se pusieron el mono de trabajo y lograron 3 puntos que les hacen ser colíderes junto al Atleti de Bilbao, Carlos Rodríguez.
Solidaridad, esa fue la palabra empleada por Zidane tras el partido. Para el entrenador ha sido el más completo desde que volvió a tomar las riendas del equipo, en el que destacó su trabajo coral, muy serio en defensa, sin conceder ocasiones, y más efectivo en ataque, aprovechando una de las 3 claras que tuvo Karim Benzema, que a día de hoy sigue demostrando que es el jugador más desequilibrante en ataque.
El Atlético tropezó contra el Celta, no jugó un gran partido, pero dispuso de ocasiones de sobra para haberse llevado los 3 puntos. Ya preparan el partido del miércoles contra el Mallorca. Hoy se entrenaron en la nueva ciudad deportiva de Alcalá de Henares. Alcalá, Pablo Taboada.
Los colchoneros han estrenado la nueva ciudad deportiva del club con motivo de la presentación de las instalaciones. El equipo dirigido por el Cholo Simeone ha comenzado la preparación del encuentro ante el Mallorca con hasta 300 asistentes en las gradas, entre ellos el presidente del club, Cerezo, y el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, que tras entrenamiento se han fotografiado sobre el césped con el primer equipo y el Atlético femenino.
El Getafe logró su primera victoria liguera de la temporada. Se pusieron 3-0 arriba y todo parecía resuelto, pero el Mallorca puso el 3-2 a 13 minutos para el final. Un gol de Ángel tranquilizó los ánimos. Habla Jason, jugador del Getafe.
Bueno, al final es eso. Metemos 3 goles, creemos que tenemos el partido dominado. Te meten el primero y el segundo gol. Pasas apuros, ellos se vienen arriba, tú estás un poco perdido en ese momento y bueno, al final el cuarto gol de Ángel creo que es lo que ha hecho que estuviésemos mucho más tranquilos y nos llevásemos los 3 puntos al fin y al cabo.
El Leganés estrenó su casillero de puntos, arrancó un valioso empate de Mestalla frente a un Valencia dubitativo. Marcó Óscar, que envió además una falta directa al palo. Su técnico Pellegrino se marchó satisfecho.
Para nosotros, en la situación que estábamos, creo que hemos hecho un buen partido. Hemos recuperado cierta solidez y es lo que nos da más fuerza para las próximas jornadas.
En segunda continúa como líder el Almería y el Fuenlabrada sigue dando la talla a pesar de lo que ha sufrido durante la semana. Ganó en Tenerife 0-1 con un gol de Iván Salvador. Los fuenlabreños son cuartos con 13 puntos, pero su técnico Mere prefiere no sacar pecho.
Estamos muy felices, muy orgullosos de los jugadores que han tenido una adaptación a la categoría tan buena, pero por otra parte también tenemos muy claro que esta situación puede cambiar, que cada victoria nos cuesta un mundo y darle una importancia relativa a la clasificación.
En el grupo primero de Segunda División B, Inter de Madrid y Rayo Majadahonda se llevaron los 2 derbis, Laura Cabrera.
Los 2 se quedaron en casa. El Inter, con sufrimiento y una gran actuación de su portero, retuvo los 3 puntos ante las Rozas, que mereció más en su visita al Ángel Nieto de Boadilla. En el derbi del Cerro, el Majadahonda puso el oficio para retener una victoria ante un Atlético de Madrid B, que también mereció más, con el solitario gol de Rubén Mesa para los majariegos. Del resto de la jornada, 2 empates, ambos a domicilio, para los filiales Getafe B y Castilla, y una nueva derrota dolorosa para el Sanse en casa del Oviedo B. En la jornada, en la primera Iberdrola del fútbol femenino, nos dejó la goleada del Barça 6-1 ante el Atlético de Madrid y la del Logroño 5-1 ante el Tacón. Por contra, ganaron el Madrid Club de Fútbol Femenino y el Rayo Vallecano.
En baloncesto, el Real Madrid comienza de modo espléndido la temporada, ganando la Supercopa por 10 puntos al Barcelona, Carlos Sánchez Blas.
89-79, el Madrid empieza el curso como terminó el anterior, levantando trofeos y con una nota de sobresaliente. Mejor jugador de la Supercopa, Facundo Campazo. Copa del Mundo y título doméstico en una semana para el ídolo del madridismo, Sergio Llull.
La verdad es que no, muy contentos, consiguiendo éxitos, trabajando mucho para ello y eso hace que sea todavía más especial.
Además, Marc Márquez está a un paso de proclamarse campeón del mundo de MotoGP por sexta vez en su carrera. Tras ganar ayer en Aragón, le basta con quedar por delante de Dovizioso en la próxima carrera en Tailandia para lograrlo. Y en pádel, Carolina Marín volvió a la senda del triunfo. Se impuso en el Victor Open de China 8 meses después de haberse roto el ligamento cruzado de su rodilla derecha. Un alegrón para la onubense tras tanto sufrimiento. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando El Partido de la Una. Esto es Onda Madrid. A esta hora, la 1:09, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
El Partido de la Una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos. Primer partido de la una del otoño que ha entrado esta mañana a las 10:10 de la mañana. Jornada liguera, la de ayer, que deja paso inmediatamente a la siguiente, porque mañana, ya mañana a las 9 de la noche, el Barça, en crisis después de los últimos resultados fuera de casa, recibe al Villarreal. El miércoles juegan todos los equipos madrileños en la jornada liguera. A las 7 de la tarde, Leganés Atleti de Bilbao. A las 7 de la tarde, Mallorca Atlético de Madrid. A las 8 de la tarde, Valencia Getafe. Y a las 9 de la noche, Real Madrid Osasuna en el Bernabéu. Colíderes en primera división, Atleti de Bilbao y Real Madrid con 11 puntos. El Real Madrid sumó de 3 en Sevilla gracias a este gol.
Bien Varane ahora cortando la salida de Jordán, mete dentro el Madrid por la derecha para Carvajal, el centro para Benzema. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Toquecito de Karim, se la cambia al primer palo para hacer el primero. Benzema sigue de dulce, Sevilla 0, Real Madrid 1.
Vaya cambio en apenas 96 horas, las que pasaron de la derrota 3-0 frente al Paris Saint-Germain hasta la victoria de anoche 0-1 ante el Sevilla, con gol de Karim Benzema, que es el máximo goleador de la Liga, junto al delantero del Villarreal, Gerard Moreno, los dos con 5 goles. 3 puntos conseguidos a base de sudor, de esfuerzo y de solidaridad defensiva, sin conceder prácticamente una sola oportunidad de peligro al rival. Courtois se vino con el traje sin manchar. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, y ya es mucho eso, teniendo en cuenta las facilidades que venía dando el Real Madrid a sus rivales, no solo en este inicio de la temporada, sino durante gran parte de la temporada pasada. La verdad es que el Sevilla no tirara ni una sola vez entre los tres palos, que, bueno, más allá del gol anulado a Chicharito, bien anulado, algún centro, y poco más. El Sevilla la verdad es que no inquietó en absoluto, porque el buen trabajo defensivo del Real Madrid pudo contrarrestar cualquier intento de ocasión por parte del equipo de Lopetegui. Es verdad que el Real Madrid a lo mejor no tuvo un caudal ofensivo tan elevado como en otros partidos, sin ir más lejos, por ejemplo, como la semana pasada ante el Levante, que generó mucho, que hizo 3 goles, pero que podía haber hecho más, pero evidentemente a cambio consiguió una solidez defensiva que al final le dieron la victoria, claro.
Con la única inclusión de Sergio Ramos en el 11 con respecto al partido de París, la gente no se explica, la afición no se explica, aunque estén contentos por ello, de este cambio tan tremendo del equipo de Zidane, Carlos.
Bueno, pues es verdad que el fútbol tiene esto de inexplicable muchas veces, y como es cuestión de sensaciones y de feeling, los futbolistas a veces transmiten una serie de cosas y otras veces no pueden transmitir lo mismo. Seguramente son partidos, como ayer decía Sergio Ramos y el propio Zidane, que responden muchas veces a pequeños detalles, y esos pequeños detalles, cuando consigues ganarlos porque la pizca de intensidad que tú pones es superior a la del rival, todo es mucho más fácil, o por lo menos apareces como un equipo bastante más trabajado y colectivamente bastante mejor, pero a veces eso no pasa. También hay que tener en cuenta que el PSG evidentemente hizo una buena actuación, y que seguramente el PSG tiene ese tipo de delanteros que a las defensas del Real Madrid le complican la vida, y por ejemplo ayer el Sevilla adolece de tener a lo mejor ese talento que por ejemplo el equipo francés sí tuvo con Di María.
Zidane, que fue crítico con su equipo al final del partido de París, dijo que había faltado intensidad a meter la pierna. Ayer se mostró satisfecho con lo visto sobre el Ramón Sánchez Pizjuán.
Sí, además reconoció sin ningún tipo de problema que para él había sido el partido más completo desde que volvió a tomar las riendas del equipo, no solo de esta temporada, sino también el tramo que le tocó dirigir al final de la temporada pasada. Y sobre todo destacaba eso, el trabajo en equipo de todos los futbolistas, que se habían dejado todo y que con esa actitud solidaria al final habían conseguido salvar las dificultades en un terreno de juego francamente complicado.
Hemos jugado 90 minutos con personalidad, todos. Al final hemos visto esto, que se ayudaban en el campo todos, ¿sabes? Porque hemos tenido un momento un poco del sentido un poco complicado, pero al final lo que salta a los ojos es esto, la solidaridad, y sobre todo defensiva. Defensivamente hemos, yo creo que no han tenido muchas ocasiones, y eso es importante para nosotros, y haciéndolo 90 minutos.
Concedió muy poquito el Real Madrid, lo decíamos. Gran esfuerzo de James durante todo el partido, sí, sí. Carlos. A mí me recordó muchísimo al James de la primera temporada con Carlo Ancelotti, uh-huh, que jugaba como interior porque no había otro sitio donde ponerle. Ese año realmente se salió en el esfuerzo defensivo, además de aportar goles y asistencias. Y ayer volvió a ocurrir. Volvimos a ver una gran versión de James, que se marchó exhausto en el minuto 75.
Sí, la verdad es que hizo un trabajo, sobre todo en la primera parte, realmente extraordinario en defensa, echando una mano a Casemiro ahí en el centro del campo a la hora de bascular, de echarle manos en ayudas a las bandas, incluso haciendo coberturas. Recuerdo de los pocos momentos en los que Ramos se decidió a subir al ataque, que yo creo que debió de ser un par de veces en todo el partido, como mucho. Una de ellas en las que él asumió la posición del capitán y que rápidamente bajó para incrustarse ahí como central. Bueno, es algo de lo que afortunadamente James está recuperando y que adolecía en un pasado, y desde luego parece tener muy bien aprendida la lección, tanto él como Bale, que son los dos que estaban ahí en entredicho y casi con pie y medio fuera del Real Madrid durante todo el verano, pero que después de lo que hayan hablado con Zidane, lógicamente parece que su actitud ha cambiado radicalmente, y eso en beneficio del equipo lo nota, y de qué manera.
Bueno, siempre es interesante escuchar al capitán, a Sergio Ramos, pitado una vez más ayer en el Ramón Sánchez Pizjuán. Incluso ayer en la televisión, nada más acabar el partido, volvió a pedir disculpas a los que hubiera molestado en su momento, pero tampoco veo nada por lo que tuviera que pedir disculpas realmente. Se marchó pues porque el Real Madrid hizo una buena oferta y el jugador quería mejorar, lo de siempre en el mundo del fútbol. ¿Qué dijo Ramos?
Bueno, habló sobre todo de esa capacidad de trabajo y de sufrimiento en determinados momentos, pero sobre todo lo que vino Ramos es a poner un poco de cordura y de tranquilidad, de mesura, dejando claro que ellos tienen que estar un poco aislados y permanecer seguramente abstraídos de todo lo que se comenta, tanto cuando las cosas van mal como el otro día en París, como cuando las cosas van bien como anoche en Sevilla. El mensaje del capitán fue esto, que el equipo se había rehecho gracias al trabajo de todos, pero sobre todo que tampoco había que hablar de nada especial, porque lo que hizo ayer el Real Madrid en Sevilla, según su capitán, es algo, por supuesto, normal.
Y hoy el equipo ha estado mucho más juntos, ha creado pues mucho más peligro a nivel ofensivo y después hemos sabido sufrir como un equipo, que es la línea a seguir, ¿no? Cuando el equipo está partido es cuando más sufrimos y esos pequeños defectos que cometimos el otro día, pues hoy los hemos corregido, ¿no? Tres puntos importantísimos para seguir arriba y para seguir trabajando, pero como hemos dicho, todavía era muy pronto para hablar o para dudar de este equipo y pues tampoco hay que sacar pecho por una victoria aquí.
Está claro que esta tranquilidad va a dar confianza a los futbolistas y va a dar calma al entorno. Viene una semana difícil, primero contra Osasuna, ojo a Osasuna, no demos nada por supuesto, y sobre todo después el derbi frente al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano. Se le llegó a preguntar ayer a Ramos directamente, Carlos, por el nombre de Mourinho, que había salido a la palestra durante los últimos días.
Sí, totalmente. Directamente la pregunta al capitán del Real Madrid, sobre todo cómo lo vivían y qué le parecía que ya en los últimos días de la semana pasada, tras la derrota en París, empezara a sonar el nombre de Mourinho como posible sustituto si Zidane no conseguía remontar el vuelo del equipo. Y yo creo que la respuesta es absolutamente coherente y muy lógica por parte del capitán del Real Madrid, que lo escuchamos ahora pedir calma y tranquilidad, y eso va también evidentemente para todos aquellos que sacan conclusiones en el mes de septiembre.
Todo lo que rodea al Madrid genera portadas, programas y muchas especulaciones. Yo creo que hablar de entrenadores es faltar el respeto un poco a la figura del nuestro. En ese aspecto nosotros hemos demostrado que estamos con Sisu a pesar de los resultados anteriores y ahora hay que estar tranquilo, ¿no? Con lo que hemos venido diciendo, vamos a seguir en una dinámica buena de trabajo y dudar del Madrid a estas alturas yo creo que sería una locura. Por lo tanto, mucha calma, confiar en este equipo, en esta plantilla y sobre todo en su entrenador.
Está aquí también Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Este cambio de imagen, ¿cómo lo explicas, Blas?
Bueno, para mí fue un partido profesional. Creo que la palabra es profesional del Madrid. Dentro de esa palabra se incluye intensidad, ganas de defender, de estar juntitos, seguramente sin brillantez, pero minimizando mucho al Sevilla de Julen Lopetegui. Courtois casi ni se manchó los guantes. Creo que hay detalles positivos, ¿no? Como por ejemplo la solidez atrás, Carvajal, que mejoró con respecto a otros partidos. El centro a Benzema en el gol del Madrid es delicioso, jamón ibérico, una maravilla, un toque estéticamente y de forma práctica muy bueno para el 0-1. James sacrificado en defensa en la primera parte, ahí se nota la implicación del Real Madrid. Bueno, somos muy dados a hacer análisis cortoplacistas, ya no en un partido, sino en varias fases durante un partido, pero creo que la función de ayer del Madrid era importante porque mucha gente pensaba que iba como víctima a Sevilla. Lo sacó de una manera muy profesional y al final ahí está en el coliderato, que seguro que alimenta las ilusiones y la confianza de un equipo que parecía ciertamente roto.
Máximo goleador del equipo, Benzema, 5 tantos, 1 contra el Celta, 1 contra el Valladolid, 2 contra el Levante, 1 contra el Sevilla, y para los que le están dando a Carvajal, que últimamente son muchos, hay que recordar que Carvajal es el mejor asistente de la temporada, lleva 3 pases de gol, 1 contra el Villarreal para Gareth Bale, 1 contra el Levante la semana pasada, gran pase para Benzema, y el de ayer de nuevo para Karim Benzema. Te quiero preguntar por nombres propios, Carlos, por ejemplo por Mendy, ¿cómo le viste ayer, lateral izquierdo francés?
Defensivamente mejor que otros días, o para ser exacto creo que no se soltó tanto en ataque precisamente porque Zidane, me imagino que le previno acerca de Navas, lo que podía ser Jesús Navas, y bueno, y que Ocampo, por ejemplo, que es un futbolista muy fuerte también, y que en la segunda parte creó muchos problemas porque su poderío físico es extraordinario y la verdad es que es complicado competir contra él. Aún así, yo creo que en la primera parte Navas, por ejemplo, prácticamente no apareció ni se le vio, y en la segunda costó un poco más, pero tampoco fue ese Jesús Navas, porque yo creo que Mendy ayer estuvo muy atrás, es decir, guardando mucho la posición, y eso también repercute en que no le veamos en ataque, pero defensivamente bien.
¿Y a Hazard cómo le viste?
Pues también muy solidario, muy implicado en el trabajo defensivo, y luego además cuando intentó salir en la segunda parte, cuando estaba a lo mejor el Real Madrid más metido atrás defendiendo el gol, pero es verdad que muy junto y muy compacto buscando robar y salir a la contra, el Sevilla lo tenía claro, si la sube Hazard, falta, fue objeto de 2 o 3 faltas muy claras, tácticas para parar la contra. Se le ve todavía falto de ritmo, le falta todavía físico, pero en cualquier caso ayer también tuvo más destacado, creo, su implicación defensiva que lo que pudo hacer en ataque.
Por lo demás, la dosis habitual del talento de Benzema, que sigue muy enchufado en este comienzo de temporada, y el trabajo estajanovista de Casemiro, insustituible.
Es el sostén, del equipo ahí en el centro del campo, el bombero apaga fuegos cuando sale el rival. Ayer el Sevilla hubo 2 o 3 contras y siempre acude, bascula a las bandas para lanzarse a por los pases que buscan los extremos. A día de hoy, bueno, se suele decir de Casemiro ya esto en los últimos años, pero que no se constipe, porque realmente para el Real Madrid prescindir de él es un problema.
¿Recuperará a alguien Zidane para el partido del miércoles contra Osasuna?
Yo creo que no. La única novedad en el entrenamiento de esta mañana ha sido que Isco ha realizado parte del entrenamiento con el grupo, solo parte, o sea que todavía no ha completado un entrenamiento al nivel del grupo. Queda un entrenamiento, el de mañana. Conociendo cómo cuida a sus futbolistas Zidane, no creo que llegue. Ni siquiera en la convocatoria. Ya vimos que el otro día, al final, Valverde viajó, pero viajó y jugó ayer 15 minutos apenas, pero no le dio para mucho más. Así que, salvo eso, y ya digo que no lo veo, va a estar con los mismos, porque ni Marcelo, ni Modric, ni Asensio, por supuesto, se recuperan para el partido del miércoles.
Entiendo que ante la acumulación de partidos, el miércoles va a mover el equipo. De hecho, hay gente que se quedó fuera de la convocatoria el otro día, tipo Odriozola, tipo Brahim, o incluso Rodrigo, que ni siquiera fue convocado con el Castilla.
Sí, yo creo que sí, porque además está en el horizonte el partido del Metropolitano el sábado, que en teoría es el partido, bueno, en teoría no, es el partido fuerte y complicado de los dos que afronta el Real Madrid esta semana, con todos los respetos para Osasuna, pero lógicamente yo creo que Zidane va a rotar, estoy convencido. Yo creo que va a entrar Militao, seguramente por Varane, que es el que últimamente lleva más partidos. Los laterales, yo creo que, bueno, el izquierdo no lo puede mover porque ahí no hay más, pero el derecho es posible que le dé bola a Odriozola, que la verdad es que ha jugado muy poquito en este inicio de temporada, salvo el primer partido en Vigo y fue irregular porque no estaba Carvajal. Yo creo que es otra de las posibilidades, y de ahí para arriba seguramente lo que más pueda tocar Zidane es en ataque, porque en el medio tiene lo que tiene, salvo que se decida del Toro por poner a Valverde en la posición de Casemiro para darle refresco, entendiendo que Osasuna es un partido que se lo puede permitir. No creo que vaya a haber muchas más novedades. En ataque sí, en ataque puede meter a Jovic por Benzema, aunque Benzema yo creo que ahora mismo es intocable, y puede darle entrada a Vinicius, por ejemplo, por la banda izquierda, para que Hazard esté más fresco de cara al
sábado.
Lucas
incluso.
Por eso digo que por ahí puede haber novedades, pero bueno, habrá que esperar mañana al entrenamiento y a la última rueda de prensa.
Osasuna que llega invicto al Bernabéu, 4 empates, 1 victoria en las 5 primeras jornadas del campeonato. Sabemos que el Real Madrid y el Barça son vasos comunicantes. Hoy ha hablado Valverde hace unos minutos. El Barça está, fíjense cómo está. Perdió contra el Granada 2-0 con todo merecimiento. Equipo mediocre, diluido, con un Griezmann completamente desaparecido. Messi, 45 minutos en plena pretemporada. Y le han preguntado por la situación del Barça esta mañana a Valverde, Carlos, ¿no?
Sí, por las idas y venidas, el famoso puente aéreo. Esto va en un día de un lado a otro, de Madrid a Barcelona y de Barcelona a Madrid, dependiendo de los resultados. Y precisamente ha hablado de esas crisis y de si se siente en crisis después de la derrota en Granada.
Bueno, pero en el mundo del fútbol es así. Entras en crisis en 3 días, pero de la misma manera sales de la crisis en 3 días. Es lo que tenemos que intentar. Cuando no ganas, pues bueno, si no hay crisis, se monta rápido. Entonces, bueno, esto es el espectáculo de fútbol.
Barça que lleva, Blas, 8 partidos consecutivos sin ganar fuera de casa y que dio una imagen muy pobre en Granada.
No viene de esta temporada, Creo que el Barça fuera de casa, sobre todo en Europa, antes de este año, lo ha pasado mal. No es solvente, le cuesta mucho ganar como forastero, incluso en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Ahí está el hecho, ¿no?, de que Luis Suárez, por ejemplo, en Europa lleva 4 años sin marcar fuera de casa, que para un delantero titular del Barcelona es un dato llamativo. Es un equipo poco solvente fuera de casa. Es verdad que al calor del Camp Nou lo está haciendo bien este año contra el Betis y contra el Valencia, a ver mañana frente al Villarreal, pero evidentemente si muestra costuras como forastero contra cualquier equipo, no en escenarios importantes como Bilbao, como Sevilla, como el Bernabéu, en el Bernabéu todo lo contrario, como el Metropolitano, etcétera, frente a equipos como Osasuna y Granada se ha dejado puntos y me parece algo preocupante para el Barcelona. Dicho lo cual, quiero esperar a que Messi coja ese puntito que no le vimos en la segunda parte. Evidentemente le ha matado no hacer pretemporada y seguramente con un Leo Messi activado el Barça va a ganar muchos partidos.
¿Qué más ha dicho Valverde, Carlos?
Le han preguntado por el Real Madrid y por la diferencia de puntos. Si le preocupaba que a estas alturas de temporada, sí, normalmente estas cosas solían pasar, por lo menos el año pasado y hace dos al contrario. Pero si le preocupaba, sí, que a estas alturas, todavía en septiembre, el Madrid esté ya 4 puntos por encima.
Lo único que me preocupa, lo que tengo que estar pendiente de los demás, que estén ellos, ¿no? El Madrid es un gran equipo, es un gran rival y estará ahí arriba, como siempre.
Barça-Villarreal, mañana a las 9 de la noche, el siguiente compromiso del Barcelona, que el fin de semana viene a Getafe, y ese va a ser un partido muy duro para el equipo de Ernesto Valverde. ¿Algo más, Carlos?
Bueno, pues recordamos que esta noche es la gala de los premios de Best en Milán, en La Scala, y bueno, pues ahí va a haber una gran selección del Real Madrid, una gran convocatoria por parte del Real Madrid. De hecho, tienen previsto viajar, evidentemente, todos los premiados, porque más allá de elegir quién es el mejor futbolista, este premio, que recordemos, votan los seleccionadores de las diferentes federaciones y los capitanes de las diferentes selecciones.
Sí, el premio al mejor jugador mundo, entre Van Dijk, Messi y Cristiano. Parece que Van Dijk tiene la ventaja este año, ¿no?
Y luego, como siempre se hace, se premia un 11, se elige un 11 compuesto por posiciones, por los mejores, desde el portero hasta los de ataque. Y ahí, previsiblemente, el Real Madrid, bueno, previsiblemente no, ya se sabe, va a presentar. Es el equipo que más futbolistas presenta en ese mejor 11 de la temporada pasada.
¿Están?
Ramos, Carvajal, Varane y Marcelo. Son los tres que van a estar metidos en ese, en esa terna de cuatro, como digo, y que van a estar esta noche premiados en la Scala de Milán.
Estaremos atentos a esa gala que se celebra a partir de las 8:30. Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
1:28, vamos con el Atlético de Madrid. All my ladies. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. El Atlético de Madrid, que está ahora con 10 puntos a uno de los dos líderes, Atlético de Bilbao y Real Madrid, porque en las dos últimas jornadas solo ha sumado un puntito. El que sumó frente al Celta el pasado fin de semana, ya que antes había perdido frente a la Real Sociedad. Un Atlético de Madrid que no cuajó un gran partido, es verdad, pero que tuvo ocasiones de sobra para haberse llevado la victoria el sábado en el Metropolitano. De hecho, el mejor jugador del Celta fue Rubén Blanco, el portero, que hizo varias paradas de gran mérito, Blas.
Sobre todo en la primera parte. Es verdad que el Atleti se encontró con Rubén Blanco, que estuvo muy fino. Es cierto que remató 20 veces a portería, ¿no? Que es un registro solvente, al menos para ganar un partido casero en el Estadio Metropolitano. Pero viendo los 90 minutos completos, no acaba de enganchar el Atleti rachas de buen fútbol para sacar los partidos adelante. Creo que los resultados no son casuales. Estuvo muy mal en Anoeta, mejoró en el Metropolitano, pero no le ha servido para sacar puntos en estas últimas dos jornadas. Una semana moderadamente preocupante, ¿no? Una derrota en Anoeta con malas sensaciones, un empate in extremis contra la Juventus en el Metropolitano, que dejó buen sabor de boca, pero también costuras atrás del conjunto de Simeone, y este empate que le deja al Atlético de Madrid con 10 puntos a uno del Coliberato, metido en la pelea, y además 3 puntos por encima del Barcelona. Lo más preocupante, 2 partidos sin marcar. Ha ocurrido varias veces en la etapa de Simeone, pero nunca ha habido 3 partidos con Simeone en el banquillo sin anotar en la portería contraria. Recordamos que hay jornada intersemanal y el Atlético de Madrid visita Son Moix, Palma de Mallorca, el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Luego, Real Madrid en el Metropolitano, partidazo, Lokomotiv fuera en la Liga de Campeones y Valladolid en el campeonato liguero. Cosas buenas, Felipe debutó, buenas sensaciones, buen partido, dominando el juego aéreo. Los laterales otra vez bien, Trippier y sobre todo Lodi.
Un guante lo de Trippier, ¿eh? Impresionante cómo pone la pelota en el área, ¿eh?
Yo creo sinceramente que junto a Beckham es el mejor futbolista con pie, con buen pie, inglés de la historia, de los que yo he visto, al menos en versión moderna. Creo que tiene un guante y a balón parado el Atlético de Madrid lo puede aprovechar. Detalles negativos, Coque no está en su mejor momento, Joao Félix desconectado, seguramente por él y también por el estilo de Simeone. Marco Llorente juega menos en el Madrid, descartado el otro día por primera vez con la camiseta del Atlético de Madrid. Y luego del Toro un detalle, Diego Costa. Es verdad que a lo mejor el titular es Morata, que ya ha vuelto y va a entrar, pero Diego Costa, desde que ha vuelto al Atlético de Madrid, 0,25 goles de media, que es muy poco. No ha chutado a puerta todavía esta temporada, no marca desde el 30 de marzo en partido oficial. Y el Atleti necesita al mejor lagarto, al mejor futbolista brasileño, para aspirar a todos los títulos en la presente temporada.
Y dos detalles positivos, la portería cero, porque últimamente venía de recibir 6 goles en 3 partidos, y la reaparición de Álvaro Morata, que jugó los últimos 15 minutos de encuentro, y que va a ser muy interesante que esté ya a disposición de Simeone y en condiciones. Vamos.
Es un jugador capital para el Atleti, porque Diego Costa no es que esté a contraestilo, pero es verdad que el Atleti contra el Celta, contra equipos como el Eibar, que se cierran en el Metropolitano, seguramente incluso en Palma de Mallorca, necesita tener el balón y necesita encontrar rematadores para los centros. Y Diego Costa, el espacio es muy bueno, pero necesita el Atlético de Madrid a Morata para que los centros de Lodi y de Trippier encuentren la cabeza del delantero madrileño. También pendientes de Lemar, que andaba tocado muscularmente, se ha entrenado esta mañana con el equipo, va a estar disponible para Palma de Mallorca, y habida cuenta de lo que le gusta a Simeone, seguramente pueda tener minutos, porque es verdad que Vitolo otra vez en el banquillo, entró Correa. Bueno, va tocando teclas el Cholo, pero ha sido una semana preocupante para el Atlético de Madrid, que tiene que cambiar un poquito esa forma de jugar para que Joao Félix entre en contacto con el balón, porque tengo la sensación, y aquí meto una dosis de opinión, de que el portugués no está disfrutando, no está gozando, no se lo está pasando bien como futbolista de momento con el Atleti. Y eso evidentemente es una rémora para una superestrella, no solo por el precio, sino por el talento que tiene.
De hecho, la frase más llamativa del fin de semana en el Metropolitano la pronunció Simeone sobre João Félix en 9 segundos.
A que los jugadores no tienen el contrato que tienen que jugar 90 minutos. Los jugadores están para ayudar al equipo a sumar lo mejor que tiene cada uno para intentar ganar los partidos.
Esto viene a colación de las 3 sustituciones consecutivas que lleva João Félix en algunos casos, como en San Sebastián, o en este, en partidos sin resolver cuando todavía está todo por decidir.
Esto Simeone lo ha hecho habitualmente, incluso con Griezmann, ¿no? En su versión de superestrella. No es como Cristiano cuando jugaba en el Madrid o Messi en el Barcelona, que rara vez son cambiados, solamente en momentos muy puntuales. Simeone lo hace, pero más allá de no completar los partidos, yo creo que tiene que aparecer más durante los partidos. A lo mejor físicamente se le puede hacer un poquito largo a João Félix, que ha cambiado la forma de trabajar en el Benfica por el estilo del profe Ortega, pero más allá de lo que no juegue, creo que hay que conectarlo más cuando juegue, y él tiene que aparecer, a ver si el miércoles es una buena ocasión para hacerlo.
Bueno, tengamos tranquilidad, tengamos calma, demos tiempo al tiempo. Acaba de llegar, tiene 19 años, tiene una gran presión por el precio y le pedimos que, claro, rinda por ese precio, y eso no es tan inmediato. Hay que darle tiempo al chaval para que se ubique, para que se aclare, para que sepa perfectamente cuál es su rol dentro del equipo, el mismo rol que sigue buscándole el entrenador, porque tampoco tan pronto le ha situado la banda derecha como le ha situado en la punta de ataque. João Félix y el resto de jugadores del Atlético se han entrenado esta mañana en Alcalá de Henares, porque sabéis que el Atlético tiene una nueva ciudad deportiva donde está jugando ya el Atleti B, el equipo femenino, no va a jugar allí. Obviamente el primer equipo ni se va a entrenar habitualmente, al menos de momento, pero hoy ha estado allí para dar la puesta de largo. Allí está Pablo Taboada. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
¿Cómo ha transcurrido la mañana?
Pues bastante bien y bastante intensa. Desde primera hora ya había muchísimos aficionados del Atlético de Madrid. A priori no iban a entrar. El entrenamiento iba a ser solo íbamos a estar los medios. Al final el club ha cedido y han entrado hasta 350 personas a estas instalaciones que son de hasta 70.000 metros cuadrados, 6 campos de fútbol, el principal de césped artificial, 4 de césped artificial y 1 de fútbol 7. No se estrenaba hoy el campo, ya se había jugado, como has dicho tú. Jugó el Atleti femenino hace 2 semanas ante el Sevilla, ganó 3-0. Jugó también el juvenil A, el de la Youth League, frente a la Juventus, perdió 0-4, y hoy pues le tocaba al Atlético de Madrid. Han entrenado todos, como bien ha dicho Blas hace unos minutos, incluido Lemar, y hasta ahora Simeone tiene a todos los jugadores disponibles para Mallorca. Han entrenado también las chicas en el otro campo, en el de detrás. Después se han sumado a los chicos, han echado un partidito con alguna cara conocida como la de João Félix, Virginia, y después foto de familia, en la que han estado presente el presidente Cerezo y el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y las 2 plantillas. Y destacar ya, para terminar, que es solo una presentación, que aquí solo van a entrenar, como has dicho tú, las categorías inferiores del equipo atlético femenino, y que el proyecto que tiene en mente el Atlético de Madrid para el primer equipo es la Ciudad Deportiva del Wanda Metropolitano, que todavía se tiene que aprobar.
Gracias, Pablo. Un abrazo.
Otro.
1:35, hacemos una pequeña pausa para la publicidad y estamos con el Getafe y con el Leganés.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Vaya, qué guapa estás.
Gracias.
La verdad es que me veo genial gracias a Leclinics. Tiene más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este martes, desde las 8, iniciamos una nueva temporada en la Liga ACB. Desde el Fernando Martín, Fuenlabrada, San Pablo Burgos. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Vamos con el Getafe, que doblegó por 4-2 al Mallorca, el próximo rival del Atlético de Madrid. Primera victoria de la temporada en Liga, segunda consecutiva tras la lograda contra el Trabzonspor en la Liga Europa. Todo marchaba a pedir de boca. A los 7 minutos, Babá en propia puerta, 1-0. A los 33 minutos, Molina de penalti, penalti desastre a Molina, penalti light, 2-0. Y en el 63, gran pase de Jaime Mata, remate de Nion, 3-0. Muy celebrado por Bordalas, porque ya sabéis que hay parte de la afición que censura la titularidad de Nion y mucho más cuando le coloca como lateral izquierdo. Quedaban 27 minutos para el final del partido, pero entonces llegó el 3-1 de Budimir a pase de Kubo, con Cabrera fuera del partido en ese momento porque había sufrido una brecha en la cabeza. Llega el 3-2 de nuevo Budimir tras un saque de banda y empiezan a surgir los fantasmas. También, por cierto, tras un saque de banda, el 4-2 del Getafe, anotado por Ángel en el minuto 84 a pase de Portillo. Un tanto salvador, un tanto que devolvió la confianza y la tranquilidad al grupo de Bordalás, que hizo esta valoración después del partido.
Lo que más me ha gustado es la ambición que ha tenido el equipo desde el pitido inicial. El equipo ha ido por la victoria, el equipo sabía que hoy era un partido muy importante, que no habíamos conseguido hasta la fecha la victoria en Liga. El equipo, yo creo que ha hecho un gran partido. La pena, lo que menos me gusta son los goles encajados. Estoy enojado por ese motivo, porque nos han hecho 6 goles en lo que llevamos de campeonato y apenas nos tiraron a la puerta.
No es fácil habitualmente el partido que llega después de competición europea. El Getafe lo sacó adelante con este 4-2 y le vienen ahora nada menos que el Valencia y el Barcelona de una atacada, Blas, ¿eh?
Sí, pero lo mejor que se puede decir del Getafe es que fue un equipo reconocible. Uno viendo el partido vio al Getafe de Bordalás. Dice Bordalás que está enojado por los 2 goles encajados. Bueno, tiene razón. Hay que decir que Budimir metió 2 golazos. El primero un cabezazo fantástico y el segundo una espuela que si la mete Messi, Joao Félix o cualquier otro, la vemos repetida decenas de veces. Getafe reconocible, va a ir de menos a más, tiene buen equipo. Y cuidado con ese futbolista llamado Marc Cucurella, que además tiene pinta de mediático, ¿no? Por los pelos, por sus declaraciones, el tío mola. Me parece que puede ser una de las revelaciones de la temporada. Jugador básico que todo lo hace bien de momento en este amanecer de la temporada.
Ya estuvo a gran nivel la temporada pasada en el Eibar. Este año le vemos más de cerca y realmente está rindiendo a un nivel extraordinario. Así que victoria del Getafe, 4-2, 3 puntos importantísimos que dan calma al equipo que no había sumado de 3-3 hasta la fecha. Y el Leganés lleva 4 temporadas en primera división. La primera y la segunda temporada el Lega tenía 7 puntos tras las primeras 5 jornadas. La pasada y esta, solo 1. ¿Por qué digo esto? Porque la pasada, el Lega, acabó batiendo su récord de puntos. O sea que preocupación sí, por supuesto, porque solo tiene 1 punto, pero hay mucho tiempo para enmendar la plana. Volvió a la defensa de 5 el Leganés tras haber probado con línea de 4 atrás contra el Villarreal. Hubo cambios en el equipo inicial, ¿eh? Se cayeron Abasien, Roque Mesa, José Arnaiz y Enesiri, 4. Y entraron Omerúo, Aitor Ruibal, Recio y Carrillo. Os contó el partido aquí en la sintonía de Onda Madrid, en el partido de la Onda, Javi Rodríguez. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Partido además que tuvo su dosis de polémica por el penalti inexistente, digo yo, no sé cuál es tu opinión, de Rubén Pérez a Rodrigo, que pitó Estrada Fernández.
Sí, la verdad es que el Leganés hizo un buen partido en líneas generales, una primera mitad marcada por el dominio de los pepineros y, como dices, solo se declinó a partir de ese minuto 17 con ese penalti que señaló Estrada Fernández a Rodrigo Moreno después de que Rubén Pérez le encimase. Yo creo que hay gran enfado también en la comunidad pepinera después de esa acción, porque si hay algo, puede ser una mano que le pone Rubén Pérez encima del hombro a Rodrigo, pero sería fuera del área, porque el contacto que existe dentro de la zona de infracción de penalti, sin duda es cuanto menos bastante riguroso y sobre todo bastante, bueno, pues sin querer, ¿no?
Pellegrino fue muy claro sobre la jugada del penalti.
Fue una jugada que, bueno, todo el mundo sabe lo que fue, y a mí me, bueno, cuando hay, sí me dieron la repetición en el campo, y bueno, para mí se vio claro que no era, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre trato de ayudar, ¿no?, a los colegiados, y entiendo los errores. Ahora, cuando hay una acción así que tan clara y que no puedan ir para atrás, la verdad que, bueno, sorprende.
Empató el Lega en el minuto 35, remate de Óscar dentro del área tras jugada de Siobas y toque involuntario de Carrillo. El propio Óscar envió una falta directa al palo y hasta Kevin Rodríguez tuvo la posibilidad de llevarse los 3 puntos para el Lega en el último instante del encuentro. De hecho, Javier, disparó más a puerta entre los 3 palos el Leganés 9 veces que el Valencia 5.
Sí, pero no consiguió llevarse lo que quería, el botín de los 3 puntos. De hecho, se le resiste Mestalla todavía al conjunto pepinero. Y como dices, varias ocasiones gozaron el conjunto de Pellegrino de marcar algún tanto más en el partido. E incluso recuerdo un testarazo de Braithwaite en la frontal del área pequeña después de un saque de esquina, que también se marchó por poco por encima de Jasper Silesen, que para mí hizo un buen partido. Pero es cierto que el Lega gozó de más y mejores ocasiones para intentar llevarse la victoria en un encuentro en el que estuvo marcado sobre todo también por la inestabilidad en las gradas de Mestalla, ya que era el primer partido tras la salida de Marcelino y sobre todo venían de ganar ese primer encuentro en la Champions.
Esta es la lectura que hizo Rubén Pérez, el capitán, sobre el encuentro.
Bueno, es verdad que como se ha dado el partido, creo que en general hemos hecho buen partido. Es verdad que al final del partido hemos tenido algunas ocasiones, pero bueno, veníamos de 4 derrotas consecutivas y bueno, lo importante era sumar en un campo tan complicado como Valencia. Creo que mentalmente nos viene muy bien estos puntos y ahora a pensar en el Bilbao para intentar hacer bueno este empate.
Blas.
No, sí, has comentado tú lo de un punto en las primeras 4 jornadas y el paralelismo con la anterior, que para mí va más allá, porque el año pasado rompió la racha el Leganés ganando al Barcelona entre semana. Viene otra vez el líder de primera división, que es el Atleti. Ojalá se repita para establecer ese paralelismo que es bueno con respecto a la pasada temporada.
Atleti de Bilbao y Granada, los 2 próximos compromisos. ¿Algún detalle más que quieras añadir, Javier?
Bueno, pues que el equipo se entrena esta tarde a las 5:30 en las instalaciones deportivas de Butarque, como decís, preparando ese choque intersemanal el miércoles 7:00 p.m. en Butarque frente al Atleti Club de Bilbao.
Gracias, Javier.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos con la segunda división.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Segunda división es líder el Almería con 17 puntos tras 7 jornadas, segundo el Cádiz con 16, tercero el Zaragoza con 14, cuarto el Fuenlabrada con 13 puntos, el Alcorcón es séptimo con 11 y el Rayo es noveno con 10 puntos. Un Rayo que empató a 1 frente al el pasado viernes frente al Almería, precisamente el líder de la competición. Jugó una gran primera parte, se puso arriba, pero jugó mucho peor en la segunda mitad. Zipaco dejó la frase del fin de semana. Esto dijo sobre sus futbolistas.
Me voy decepcionado porque ninguno ha sido capaz de tener los santos huevos de jugar al fútbol. Y eso sí me enfada, Es más, posiblemente a muchos les cueste el puesto. Yo les permito cualquier cosa y les defiendo ante todo, pero el miedo es suyo. Se tienen que responder ellos solos. No, yo no les voy a, no, en eso no les voy a ayudar. No es una cuestión de que se crean, no, es una cuestión de miedo. Pero miedo importante, miedo a ganar. Y eso hay que quitárnoslo de la cabeza porque esa losa nos puede hundir.
Frase muy llamativa la de Paco. El sábado por la tarde se jugó el partido. El viernes había jugado el Alcorcón, que pató a 2 frente al Mirandés. Y ayer por la noche, el Fuenlabrada, que llegaba tocado toda la semana por una epidemia de gastroenteritis, ganó en Tenerife 0-1. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, y es la tercera victoria ya a domicilio en todo lo que llevamos de temporada. Se ha colocado cuarto el Fuenlabrada y la verdad es que está haciendo un arranque inmejorable, a pesar de haber pasado esa semana tan mala con el virus que asoló a media plantilla, aunque es verdad que muchos de los que jugaron ayer eran prácticamente los que no lo habían hecho o no lo hubieran hecho ante el Zaragoza en ese partido aplazado. Revulsivo fue Iván Salvador, que salió en el minuto 63 y marcó tan solo 10 minutos después, a 15 minutos para el final, el único gol del partido al contragolpe, y pudo incluso haber hecho el segundo y sentenciar el partido para el conjunto madrileño ante el Tenerife. Mere, el entrenador, hablaba después del encuentro de lo sufrido que había sido, pero daba mucho valor a los 3 puntos conseguidos ayer en el Heliodoro.
El esfuerzo ha sido brutal, creo que ha habido 2 partes diferenciadas, creo que hemos entrado mejor al partido. Y luego en la segunda parte quizás nos ha pesado un poco el aspecto físico, hemos sufrido muchísimo. Y bueno, en una de esas la hemos aprovechado y la hemos marcado, y de ahí al final, pues lógicamente, apretar los dientes y a sufrir. Y la verdad que hay que poner muy en valor la victoria de nuestros jugadores.
El Fuenlabrada, como decimos, 13 puntos con un partido menos. El próximo encuentro será el sábado. Tendremos derbi en el Fernando Torres. A las 4 recibe la visita del Rayo Vallecano.
Vamos a entrar en el último minuto y medio. 8-4-7-9. Onda Madrid en riguroso directo. Tiene la pelota Jul. Jul buscando socios. Campazo de 3 para la victoria. Campazo triple. Triple. 5, 4, 3, 2, 1. Final, 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 final. Nos encanta contar cosas bonitas con el asiento de Madrid de fondo. Real Madrid, campeón de la Supercopa. Lo digo otra vez. Real Madrid, campeón de la Supercopa 2019. Viene Felipe Reyes, el monarca. Ya es un clásico con la copa. Mira de reojo a sus compañeros. Amaga, la levanta, la copa al cielo. Campeón, campeón, campeón de la Supercopa.
El Real Madrid, que empezó la temporada como acabó la anterior, levantando un título. Acabó ganando la Liga. Comienza esta campaña ganando la Supercopa por 10 puntos frente al Barcelona. Blas.
18 títulos de Pablo Laso y Urrun, 5 ligas, 5 copas, 5 supercopas, 2 Euroligas, una intercontinental. Termina el curso como, o arranca el curso como terminó el pasado, ganando en este caso la Supercopa de España. 27 títulos Ferrandiz, 22 Lolo Sainz, 18 Pablo Laso, que afronta su novena temporada al frente del Real Madrid. Igual en supercopas al Barcelona, 6 para cada equipo. En una final de bastante nivel, el Madrid llegó a ponerse 19 arriba, se acercó el Barça a 6, pero en todo momento bastante solvente el conjunto madridista para someter a un Barcelona reforzado y con mucho talento, con ese morbo de Mirotić, que fue abucheado, 14 puntos, 6 rebotes en 23 minutos para el hispano montenegrino, que ahora luce la camiseta del Barcelona. Vamos a escuchar a Campazo y a Laso, curioso porque Campazo piropeó a Pablo, pero Pablo le dejó claro a Facundo que no busca la felicidad de sus jugadores, al menos a título personal.
La verdad es que Pablo hace que juguemos con confianza, juguemos felices adentro de la cancha y maneja el grupo a la perfección. Y al fin y al cabo, adentro del grupo tenés jugadores, la mayoría o todos, ganadores, que nunca pierden esa sed de conseguir cosas importantes, y ante cualquier título que se nos ponga encima lo vamos a querer.
Ah, eso es imposible. Un entrenador nunca puede hacer felices a todos. Eso es imposible. Yo agradezco mucho las palabras de Facu, pero mi trabajo no es hacerles felices. Me encanta que estén felices, pero mi trabajo no es hacerles felices. Mi trabajo es intentarles hacerles a todos mejores jugadores, porque si son mejores jugadores, yo tendré mejor equipo.
Facundo, por cierto, elegido mejor jugador de la Supercopa. Números acumulados, 28 puntos, 11 rebotes, 14 asistencias en algo más de 44 minutos en pista en los 2 partidos del torneo que abre la temporada 2019-2020. Dijo Pešić en la sala de prensa que, bueno, que es un equipo nuevo, que lo tiene que formar, tiene que mejorarlo, que es pronto para levantar un título. Respuesta de Laso Birrón.
Bueno, este es el torneo de la excusa, no pasa nada. No pasa nada, es el torneo de la excusa, es el primer torneo. Todos podemos decir que han venido tarde mis internacionales, que tengo jugadores nuevos, el Fuenlabrada dirá lo mismo, el Valencia dirá lo mismo. Este torneo, la excusa es muy sencilla. Y si yo hubiera perdido, también la diría. Así de claro. Os hago gracia, pero es que es la verdad.
Siempre hace gracia el técnico vitoriano del Real Madrid, que tiene mucha retranca y que está defendiendo en las comparecencias el nivel de su equipo ante el nuevo Barcelona, siempre queriendo poner por delante el proyecto del Real Madrid, que lleva cosechando éxitos camino de una década. Voces de alegría en el micrófono de Onda Madrid, Jul, la Provítola y el monarca del básquet español.
Sí, muy contentos. Creo que el equipo ha hecho un grandísimo trabajo durante los dos partidos. Era un torneo difícil por la calidad del Barcelona, sobre todo en la final, y por llevar pocos días entrenando juntos, ¿no? Pero este equipo ha vuelto a demostrar que en los momentos importantes está, y creo que hemos hecho un gran trabajo.
La verdad que muy, muy contento, ¿no? De cómo está siendo todo. Poco tiempo, pero bueno, ya disfrutando de un título, de un clásico, bueno, entrando de a poco en lo que es el equipo.
No, contento por el partido, por el torneo, por el trabajo del equipo. Creo que hemos estado muy bien desde el primer día y nada, a disfrutar de este momento porque es un título, es el primer título de la temporada, pero todavía queda mucho por delante y queremos tener muchos éxitos esta temporada.
Por ejemplo, la Liga, que comienza mañana con el Fuenlabrada-Burgos. Dentro de la primera jornada también se juega en cuatro días, el viernes Baskonia-Estudiantes y Juventud-Real Madrid. Y como siempre que hay un título para la Comunidad de Madrid, suena la canción de siempre en el vestuario del Toro. Podemos decir que si Madrid, en este caso el Madrid, levanta un título, todo esto es
¡fantástico!
Magnífico comienzo del Real Madrid de baloncesto. Gran equipo el de Pablo Laso. Vamos con la segunda división B, grupo primero. Perdió el líder el Peña Deportiva, 3-4 contra el Celta, pero sigue arriba. Además, Rayo Majadahonda 1, Atlético de Madrid B 0, Inter de Madrid 2, Las Rozas 1, Las Palmas Atlético 0, Castilla 0, Langreo 0, Getafe B 0 y San Sebastián de los Reyes 2, Oviedo 3. Tenemos al Inter tercero con 11 puntos en zona de ascenso. Rayo Majadahonda sexto con 10 puntos, Atlético de Madrid con 9, Castilla y Las Rozas con 6, Getafe B con 5 y el Sanse penúltimo con 3 puntos. ¿Qué destacamos además de esto, Laura? Buenas tardes, no, ya te saludé antes.
Bueno, buenas tardes, no pasa nada. Destacamos que los dos derbis se quedaron en casa. El Inter de Madrid ahora mismo es el único equipo invicto de todo el grupo después de ganar a Las Rozas. La verdad es que tuvo en su portero a su mejor hombre, Felipe Ramos, inconmensurable fue el calificativo que eligió su entrenador Marcos Jiménez para definir la actuación del cancerbero jienense. El San Sebastián de los Reyes, desgraciadamente, cuarta derrota ya consecutiva. No termina de arrancar, en esta ocasión además dolorosa porque llegó la victoria del conjunto oviedista en el minuto 92, y los filiales que siguen sin ganar, especialmente el Castilla, tercer empate en lo que llevamos de temporada, tercer encuentro sin marcar gol. La verdad es que sorprende el escaso bagaje goleador del equipo de Raúl. Se está echando mucho de menos a los Cristo de Frutos, Seoane o Dani Gómez. En el caso del Getafe B, empató ante el Langreo, no repitió victoria, en este caso el conjunto azulón, por segunda semana consecutiva en su desplazamiento a tierras asturianas. Jugó Hugo Duro de nuevo con el filial. Y en el partido que nos ocupa, la victoria del Rayo Majadahonda en el otro derbi ante el Atlético de Madrid B, con una gran actuación de todo el equipo, muy competitivo, y con nuestro protagonista Rubén Mesa, que marcó el gol de la victoria y lleva ya dos esta temporada.
Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
En casa estáis intratables, 3 partidos, 3 victorias, 9 puntos.
Sí, bueno, la verdad es que en casa todavía no sabemos lo que es perder, y bueno, y que siga así por mucho tiempo, ¿no?
No, es que no sepáis lo que es perder, es que no habéis cedido ningún punto, 1-0 al Sporting B, 2-1 al Atlético Baleares, 1-0 al Atlético de Madrid B. Está claro que hacer de tu casa un fortín es una garantía para estar ahí arriba toda la temporada.
Sí, por supuesto, pero ahora tenemos que pensar hacer los mismos puntos fuera de casa, que es verdad que fuera de casa no estamos sacando los puntos que queremos, pero bueno, esperemos que sea esta semana.
Bueno, habéis jugado en Ibiza, derrota 2-0, en Oviedo, empate a 2, y ahora en el Castilla, el próximo fin de semana, ¿el lugar idóneo para romper esa racha?
Sí, bueno, va a ser un partido complicado, ¿no?, porque sabemos todo el potencial que tiene el Castilla, pero bueno, nosotros creo que cada partido vamos a más, que el equipo está muy bien, nos estamos haciendo bastante fuerte a través de los partidos, y creo que el sábado es buena oportunidad para conseguir los 3 puntos fuera de casa.
Bueno, en lo personal, buen comienzo de temporada tuyo, 2 goles que han valido 6 puntos, el de ayer, que valió la victoria frente al Atlético, y el 2-1 frente al Atlético Baleares, otros 2-3 puntos para tu equipo.
Sí, bueno, pero esto es gracias al equipo, ya te digo, que nosotros no... Bueno, la suerte estoy teniendo que estoy marcando el gol de la victoria, pero bueno, esto es del equipo, es de todo. Estamos yendo todos a una, que es lo importante, y eso se transmite en el campo. Así que esperemos que todo siga así y nada, como te he dicho, lo importante es el equipo.
Y como decía también, como decía tu míster ayer en rueda de prensa, también lo importante que es saber competir y que el equipo empieza ya a ser una máquina, ¿no? A pesar de los muchos nombres nuevos que tiene este año el Rayo Majadahonda.
Todos somos nuevos, prácticamente todo el equipo, ¿no? Menos Basilio y Carlos. Todo el equipo somos nuevos, es complicado coger así un equipo, pero bueno, la verdad que nos estamos adaptando muy bien, tanto el míster a los jugadores como los jugadores al míster, y la verdad que nada, que ojalá todo siga así y nada, el sábado por la victoria.
Rubén, un abrazo, enhorabuena por el gol y por el triunfo, ¿eh?
Muchas gracias, igualmente.
Y en la Liga Femenina, goleadas, semana de goleadas, Laura.
Sí, el Atlético de Madrid ha perdido el liderato después de caer goleado 6-1 ante el FC Barcelona en su visita al estadio Johan Cruyff de Barcelona, y también cayó goleado ayer el Tacón 5-1 ante el Logroño. Por contra, las victorias del Madrid 2-1 ante el Español y la del Rayo Vallecano, también muy valiosa en el campo del Levante, 0-1. Por cierto, que Ángel Bilda ha dado la lista de internacionales para los dos próximos partidos de clasificación para la Eurocopa ante Azerbaiyán y República Checa, que se van a jugar el 4 de octubre y el 8 de octubre. El de España-Azerbaiyán será en el estadio de Riazor, y destacan 9 jugadoras del Barcelona, 5 del Atlético de Madrid, entre ellas, esta vez sí, la presencia de Ángela Sosa, además de Laia Alexandri, Virginia Torrecilla, Amanda San Pedro y Lola Gallardo.
Nos queda un minuto, nos vamos con Juanma Fernández, director de Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Marc Márquez acaricia su octavo título mundial, sexto en la categoría reina.
Impresionante. Victoria y el programa de Dovizioso, de los extraños Jan Miller. Octava del año para el líder del mundial, 6-22 en su casillero. De las 200 carreras que lleva este chaval de 26 años, llamado a romper todos los récords.
En Tailandia, con quedar por delante de Dovizioso, le basta para ser campeón.
2 puntos más que Dovizioso, ya sería campeón del mundo por octava vez.
Y en Moto2, lástima, Augusto Fernández se fue al suelo.
Una pena, lo de Augusto, no pudo estar en esa lucha, de esa batalla que tuvieron Binder con Navarro y el líder del mundial, Alex Márquez. Todavía hay opciones, quedan carreras y esperemos que se recupere. Serán 15 días en Tailandia.
¿A cuánto está ahora Augusto?
Pues a Augusto ahora tenemos en la clasificación del mundial, está a 42 puntos del campeonato. Está empatado a puntos con Jorge Navarro y todavía puede luchar por él.
Gracias, Juanma, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Nos marchamos. Hasta aquí el partido de la una. Esta noche a partir de las 9, más información deportiva en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a partir de la 1:03. Os quedáis ahora con la información, con las noticias de las 2, con Felipe Serrano. Adiós.